primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La puerta confundió al agua que no dejaba salir al fuego, a la luz que no cedía la noche, al beso que no cortaba la furia. Y de los hombres, aunque todos los días la empujaban con mayor encono, nadie ha podido entrar a la historia todavía. El payé repasó con sapienza el calor de las hojas de coca en su saliva caliginosa. «Ya vuelvo», les dijo, y desapareció por la parte invisible de la puerta. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa con estas palabras de nuestro gran invitado, Isaías Peña. Estamos muy, muy emocionadas de tener a este gran invitado en este programa de hoy. Con estas palabras les damos la bienvenida. María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿cómo estás? Una feliz tarde pues para todas las personas que hoy se unen a El Árbol Rojo, que nos acompañan. Como bien dices, nos espera un programa pues muy especial, como todos, sin duda, pero bueno, el invitado de hoy pues sí nos tiene muy emocionadas y agradecemos pues que haya aceptado nuestra invitación. Por supuesto, estaremos vinculando, incluyendo a este programa, los comentarios de las personas que se van uniendo, como Rosario Huérfano, que dice desde ya, saludos al profe Isaías Peña, gran gestor del Club de Escritores de la Universidad Central. Gracias, Rosario, por tu comentario. Y bueno, les damos la bienvenida como cada martes. Estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller en creación literaria El Semillero de Investigación en Literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava y saludamos, como decíamos, a todas las personas que se conectan vía Facebook, por la cuenta de Uniminuto Radio, también por la cuenta del Árbol Rojo, así como quienes nos ven, quienes nos escuchan por el canal de YouTube de Uniminuto Radio y por los 1430 AM, así como por la página uniminutoradio.com.co, y a todas las personas que disfrutarán de este programa en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos.
Y bueno, vamos a dar inicio a este programa tan maravilloso y con este gran maestro, que como ya lo han venido saludando en los comentarios. Bueno, para los que no lo conocen y también para recordar toda su trayectoria, quiero leerle su reseña para después darle la palabra y la bienvenida. El maestro Isaías Peña Gutiérrez estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia en 1968 y Literatura Latinoamericana en el Instituto Caro Cuervo en 1974. Es escritor, periodista cultural, investigador literario, docente universitario, creador del Taller de Escritores y del Pregrado de Creación Literaria de la Universidad Central. Ha publicado, entre otros muchos libros, La generación del bloqueo y del estado de sitio del 1973, Manual de la Literatura Latinoamericana 1987, Escribir para respirar en 1998, El universo de la creación narrativa 2000, en el 2010, Rivera, el visionario de la selva oscura en el 2020, y ha sido ganador y finalista en concursos de cuento, Premio Nacional de Periodismo Cultural en el año 85, y ha sido director del Taller de Escritores de la Universidad Central desde 1981 hasta este año que nos convoca. Bienvenido, maestro Isaías, al Árbol Rojo.
Gracias, Natalia y María Alexandra. Pues muy complacido de estar en este programa que en otras ocasiones lo conocía como asistente y ahora ya como actor invitado, actor y autor invitado, ¿no? Además, pues, gracias a todo el programa de escritura asociativa, a la universidad, Uniminuto, y donde tengo tantos grandes amigos. Mil gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptarla, maestro. Y vamos a comenzar entonces este diálogo.
Bueno, maestro, precisamente, ¿no? En esta reseña que lee Natalia hace unos momentos, nos narra un poco de su trayectoria, ¿no? De sus distintas facetas. Y pues resalta sin duda su formación en derecho, ¿no? Entonces quisiéramos empezar esta conversación preguntándole precisamente cómo hace ese tránsito desde su formación como abogado hacia el mundo de la literatura, cómo llegó, cómo se dio cuenta de que era efectivamente pues a lo que quería dedicarse.
Gracias. Sí, bueno, es un proceso que no fue fácil, no fue tan rápido tampoco, y que tenía que ver con, por un lado, con mis aspiraciones, mi vocación, pero también tenía que ver con el contexto sociocultural de esa época, los años. Tenemos que remontarnos al siglo pasado y pensar lo que son los años 60, cuando los estudios de literatura eran escasos, pocos, por un lado. Bueno, no para qué hablar, no existía creación literaria. Entonces, las carreras que uno siempre pensaba estudiar eran o derecho o medicina, ¿no? Eran las dos grandes carreras. Y aunque yo venía ya yo diría que desde la primaria, con mi tendencia y algunas prácticas también de tipo literario, creativas, había sido muy amigo del teatro, había trabajado en grupos de teatro en el colegio, tanto en la primaria como en la secundaria. Pero cuando ya me tocó definir qué era lo que debía estudiar, en ese sentido era más debía que podía, porque era pues vincularse a una carrera que fuera productiva, ¿no? Era lo primero que le decían a uno. Hay que estudiar algo pensando en que uno va a tener un trabajo posterior. Y en ese sentido, es que yo termino estudiando Derecho en el Externado de Colombia y a partir de ese momento, pero antes, ¿no? Antes, por eso digo yo que es un periodo largo, el tránsito Es una pregunta interesante porque es un tránsito que yo diría que dura casi 20 años. Primero porque pues uno se ve obligado a estudiar lo que no, no lo que no quiere. Yo siempre, yo no fui ajeno pues a la aspiración de estudiar derecho, porque también la veía como una carrera que venía de las humanidades, ¿no? Era una de las artes liberales, entonces no era ajena, y en esa época el derecho tenía que ver mucho con las humanidades, con la literatura. Pero pues sí, me tocaba descartar las dos o tres opciones que había de estudios de literatura. Cuando yo salí de la carrera de derecho en el año 68, yo ya había hecho unos pinitos en periodismo cultural. Yo ya había comenzado por amistades y por precisamente por esa vocación. Mis prácticas en el periodismo cultural fueron espontáneas, fueron pues como una motivación personal mía, ¿no? Es decir, yo busqué, yo siempre he pensado que el origen de todo eso estuvo en dos grandes, bueno, uno periodista, que fue Gabriel Cabrera, Gabrielito, que trabajaba en El Siglo en esa época y que después terminó trabajando en El Tiempo. Manejaba lo que era Bogotá. Y él fue el que me dio la primera oportunidad de hacer una columna en El Siglo. Él manejaba el suplemento, se llamaba Suplemento Dominical, y era dedicado a literatura, bueno, culturales en general, ¿no? Lo que son los suplementos literarios que han venido como decayendo y que hoy día están casi desaparecidos. Es decir, el Tiempo y el Espectador no tienen en este momento suplemento literario dominical. Cosa que es una, yo siempre lo recalco porque a veces se hace pensar que esto es un fenómeno mundial y no, 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 ni latinoamericano. Es decir, los grandes periódicos, La Nación de Buenos Aires, Mercurio de Chile, hasta Venezuela, todos tienen todavía sus suplementos literarios dominicales, cada 8 días. En Colombia, uno no sabe si son los dueños del periódico o los directores de los periódicos. Yo estuve vinculado durante mucho tiempo al suplemento dominical del Tiempo, primero al del Siglo y luego al del Tiempo y al del Espectador. Y había siempre una razón de por medio que era la económica, como los suplementos no pueden poner aviso, entonces los suplementos se van acabando. Pero eso no tiene sentido, no tiene razón de ser porque un suplemento literario es un buen negocio. Yo pienso que desde el punto de vista económico se han equivocado también ellos. Lecturas Dominicales del Tiempo era un instrumento de trabajo de los colegios durante la semana. Una vez que se acaban, pues ya esa opción desaparece. Pero digo que en ese momento estaba Gabriel, él me da, tuve una columna que se llamaba A ver qué pasa, era todos los domingos. Desde esa época comienzo yo con la disciplina del columnista, que es excelente, ¿no? La columna lo obliga a uno a establecer una franja de investigación, de trabajo, de escritura, y eso se hace periódico, le da una disciplina que tiene que ver con la periodicidad, ¿no? Bueno, luego ya eso me abre el camino para luego tener columnas en el magazine del Espectador, que se llamaba Correo de los Chasquis, y después cuando ya pasé a Lecturas Dominicales del Tiempo, que se llamaba Arca, tuvo varios nombres, pero terminó llamándose Arca, Arca de Papel, terminó siendo Arca, Fue una columna que duró 18 años, sin interrupción, todos los domingos. Era una ventanita. Yo soy de provincia, entonces tenía la concepción cultural del país completo, no de la persona que nace en Bogotá y que pues, no sabe qué es el país. Yo tenía el país en la cabeza, como lo tengo todavía. Y fue, se mantuvo todo ese tiempo porque era eso, una ventana de todos los eventos culturales que se hacían en el país. Yo lo hacía con noticas pequeñitas, eran bocadillos muy, muy, muy estrictos. Ahí aprendí a resumir también cómo es que se hace una síntesis. Ese es el comienzo, mire, y todavía no estamos hablando del tránsito, ¿no? Ese es el comienzo. Yo termino de derecho, ya tengo esa ruta marcada en los periódicos, que a veces pienso que, bueno, por un lado, pues está el trabajo de uno, ¿cierto? La escritura, que seguramente influye en eso. Pero también corrí con mucha suerte con los amigos que me ayudaron para ingresar, porque yo no traía ninguna recomendación de nadie. Yo nunca presenté ninguna recomendación. Cuando comienzo a publicar algunas cosas de literatura, todo era literatura, por supuesto, ¿no? Yo nunca he publicado cosas que no sean de literatura. Pues algunos ensayos de tipo socioliterario, tal vez sí, pero todo siempre vinculado con el mundo de la literatura. Y la segunda persona que yo siempre cito, porque tuvo que ver con mi ingreso a Lecturas Dominicales del Tiempo, fue Fernando Soto Aparicio, que él era muy amigo de, Fernando era muy amigo de Mendoza Varela, que era el director de lecturas en esa época. Ambos eran boyacenses, eran muy amigos, muy conocidos. Entonces, simplemente le dije, ¿por qué no me presenta a Mendoza Varela? Y bueno, y ahí arranca, porque lo hizo y pues ahí comencé a publicar algunas entrevistas, un género periodístico, netamente periodístico, pero que yo siempre lo he vinculado con lo literario, y entonces pues, me da lo que es el subgénero de la entrevista cultural. Eso me va a permitir, después de que yo salgo en el 68 de estudiar Derecho, me gradúo, tengo la inmensa fortuna de que Fernando Inestrosa, Forero, en ese momento rector de la universidad, me vinculó, es decir, terminé, había sido su alumno, y entonces me dijo que quédese a trabajar con el externado, y ahí yo me vinculo y comienzo a trabajar en Derecho, pero desde el punto de vista docente, ¿cierto? Es decir, era un trabajo de doctrina, de un trabajo pedagógico. Yo realmente nunca hice trabajos de baranda, como se dice, es decir, nunca llevé juicios. Durante 10 años estuve trabajando, y ahí cumplo los 20 años que te he comentado. Hacia el año, yo me desprendo del derecho. Ya el mismo externado me permitió después prepararme más, porque todo lo que yo sabía de literatura era lo que yo había leído, pero era autodidacta en ese sentido. Pero durante 2 años el externado me permitió estudiar en el Cari Cuervo, y después un año que hice en la pedagógica también de español, y eso más mi trabajo autodidacta, pues me dio todo ese acervo. Siempre fui un gran lector, sigo siéndolo, todavía los ojos me alcanzan, ya se han opacado mucho, pero todavía puedo hacerlo. Y ahí se produce el tránsito, ¿no? Para sintetizar. Termino 60, hago la década del 70, que trabajo mucho en literatura también, dicto derecho, dicto otras materias que no tenían con investigación bibliográfica, trabajé mucho en esa década del 70. Pero a partir del 80, cuando me retiro del externado, ya me dedico exclusivamente a la literatura. Es un salto al vacío que tal vez por la experiencia de esos 10 años en que yo había sido anfibio, ¿cierto? Que pues estaba en el Senado, pero yo estaba trabajando mucho con los periódicos, con los suplementos. Ya me desplazaba a otras ciudades también a dictar conferencias de literatura. Ya comencé a integrarme a los grupos literarios. Todo eso que yo les digo a los muchachos en los talleres de literatura, eso que yo llamo estar en la feria, ¿no? Es decir, uno en cualquier oficio o profesión que esté, uno tiene que estar metido en la feria. Es decir, si uno no se acerca al gremio, pues nunca puede salir adelante. Y eso es lo que hago. Entonces, ya cuando en el 80 quedo solo, ya me olvido de mi tarjeta profesional de abogado. Por cierto, que en ese momento lo que tuve fue tarjeta profesional de periodista, porque hubo una ley, tal vez ustedes no lo sepan, no hablemos del recuerdo porque ustedes son muy jóvenes. Y entonces, por el hecho de uno trabajar, de realizar prácticas, de trabajar en la prensa, uno recibía una tarjeta profesional de periodista. Yo la alcancé a tener durante varios años, hasta cuando nuevamente la quitaron.
Qué interesante, además, todo ese recorrido, maestro, que usted hace, porque también nos genera y nos abre un panorama de todas las facetas que usted en las que usted ha trabajado en el mundo literario. Y quisiera conectar precisamente con lo que estabas diciendo, ¿no? De que además tu surgimiento y tu acercamiento se genera gracias a las columnas, en las columnas de literatura, en estos suplementos literarios y esa labor como periodista cultural. Y frente a eso, quisiera como que nos centráramos un poquito a pensarnos en el mundo literario actualmente, ese rol tanto del crítico literario, porque usted también ha hecho un trabajo grandioso en la crítica literaria, cómo entender ese rol tanto del periodista cultural, que además usted también lo señala, ¿no? Con que los grandes periódicos de la nación pues ya no tienen suplementos literarios, y la crítica literaria en el mundo literario, ¿cómo entenderíamos ese rol, ¿no? Ese rol del periodista cultural y del crítico literario.
Sí, eso me hace recordar. Yo he tratado de ser siempre crítico constructivo y crítico sin pasiones desbocadas, ¿cierto? Y entonces, había algo que yo siempre criticaba y era que yo veía en los periódicos, en todas las áreas, pero sobre todo en el área cultural, que se hacía un periodismo de escritorio solamente. No era como el periodismo que hacían los de judiciales, los de Página Roja, o de políticas, que les tocaba ir al escenario, ¿cierto? No, este periodismo cultural nuestro era muy hecho con base en todos los informes o los boletines o todo lo que llegaba de fuera y le llegaba al periódico, y con base en eso se hacía la nota, o se comentaba el libro, o se hacía la crítica, etc. Ahí nace como un par de facetas mías que he combinado toda la vida, y es hacer investigación de campo, es decir, ir en esa época. Había toda una generación que se había una generación intermedia, una que ya, quedaba atrás, que ya estaba consolidada, que era pues la generación de Manuel Mejía Vallejo, de Pedro Gómez Valderrama, de Eduardo Caballero Calderón. Tal vez el más joven de todos ellos era Fernando Soto Aparicio, estaba Zapata Olivella, y Rojas Erazo, etc. Todo lo que yo he llamado, lo que podría llamar, lástima que pues, en Colombia no existe la historia literaria, la generación de medio siglo, donde está García Márquez, también, todos ellos, era una nómina impresionante de escritores. Arturo Laguado, bueno, mucha gente. Y ellos ya habían hecho lo suyo y surgía una nueva generación. Entonces fue cuando yo me propuse divulgar a esa generación, mi generación, personas que habían nacido más o menos entre los años 40 y los años 50, que en el momento hacia los 70 estábamos con 20 o 30 años de edad. Algunos ya habían publicado cosas, otros estaban publicándolas, algunos habían ganado concursos, etc. Recuerdo, por ejemplo, ahora, porque pues es la coyuntura, recuerdo que antes de ayer estábamos celebrando, todos lo celebramos, en Bogotá como que no se siente mucho, porque bueno, hay tanta cosa, que fueron los 50 años del gran premio literario que ganó Gustavo Álvarez Gardiazabal en España, ¿no? El premio Manacor, que ganó con esa novela que se volvió antológica, pues, paradigmática en Colombia, que es la Cóndores no entierran todos los días, ¿no? Es como la síntesis de la violencia colombiana de los años 50 a 60. Yo me fui hasta Tuluá. Yo me fui a Tuluá y me puse de acuerdo con él. No nos conocíamos, ¿no? Y le hice la entrevista, una entrevista larga. A mí no me pagaba el periódico. No, claro, yo no tenía ningún... Eso siempre me sirvió en la vida porque tener el vínculo laboral a veces como que impide hacer cosas, ¿no? Es hacer las cosas que te manda el jefe. Yo siempre hice las dos cosas, ¿no? Lo que yo quería y lo que quería el periódico también, porque uno puede ponerse en contra del periódico. No, hay que aunar los esfuerzos. Y yo me traje las fotos, me traje la entrevista, y así lo hice con muchas de esas personas. No con todas, porque recuerdo que, por ejemplo, Alberto Duque López, que fue el gran periodista de radio, del Espectador, de cine y de libros. Alberto era un monstruo, pues leía y veía cine de manera increíble. Yo a Alberto nunca lo pude entrevistar porque pues, él vive en Barranquilla y yo nunca lo pude localizar. Y tampoco yo podía ya de aquí a Barranquilla, así me quedaba pesada. El viaje por ambos lados, por aire porque era muy caro y por tierra porque era muy lejos. Pero de esos quedó un libro. De eso quedó un libro que es un libro que lo recuerda mucho la gente. Ese libro después terminó siendo texto en sociología de la Universidad Nacional, por ejemplo. Pero pues el libro era de literatura. Lo que pasa es que yo hacía un enfoque social y propuse un, recuerdo que tenía un cuestionario piloto. Es decir, yo había estudiado en el externado investigación bibliográfica. Entonces lo que yo hice fue aplicar todos esos estándares para hacer mis entrevistas y eso me condujo como a unas 25, 23, 24, 25 entrevistas con nuestros escritores. Yo tenía mis parámetros muy definidos, ¿no? Escritores nacidos más o menos entre el 40 y el 50, y que habían comenzado a publicar entre los años 65, 68, hasta los años 70. El libro aparece luego ya en la década del 70. De ahí, ahí combiné muchas cosas, porque con base en ese libro hice charlas, conferencias. Esas entrevistas se publicaron entre El Siglo, El Espectador, El Tiempo, Vanguardia Dominical. Era el suplemento que pertenecía, que sacaba Vanguardia Liberal en Bucaramanga, algunas cosas en la costa y algunas cosas en la zona paisa, ¿no? Que se publicaron también. Y ya por último, pues, publiqué las entrevistas que había hecho con las bibliografías. Yo hacía de todo, porque yo recuerdo que yo pedí un cubículo en la Luis Ángel Arango, me parece que era Duarte French, el que Jaime Duarte French, que era el director de la biblioteca, me dijo, claro, y dice, ya, aquí le damos un cubículo, me dieron un cubículo en el segundo piso, creo que era, y ahí investigué todas las bibliografías, son súper completas, hoy día todavía me piden las personas que están haciendo investigación sobre alguno de estos autores, para revisarlas, porque yo cogí suplementos, revista uno por uno, y ahí sacaba las... Yo no me confiaba mucho en lo que me llegaba al escritorio, yo, uh-huh, sino que iba... yo tenía que cumplir con mi propuesta de hacer investigación directa, es decir, investigación de campo, pero directa, sin intermediarios. Y ahí salió ese libro, La Generación del Bloqueo y del Estado de Sitio. Es un libro hace muchos años ya completamente agotado. Eso mismo, yo publico varios ensayos también, porque yo hice eso con la literatura colombiana, pero también lo hice con Latinoamérica. Uh-huh. De pronto en este momento eso no se comprenda mucho. En los años 60, toda la década del 60, o sea, de 60 al 70, es una década en que Latinoamérica irrumpe en el mundo con su literatura. Es la década del boom de la narrativa latinoamericana. Y pues, claro, éramos jóvenes y estuvimos en contacto con todos estos escritores que constituyeron lo que fue el boom. Sobre todo los 4, 5, 6, en esa época se hablaba más de, pues estaba Cortázar, que fue el único que nunca vino a Bogotá, pero sí estuvieron acá Vargas Llosa, yo estuve en el lanzamiento de La Casa Verde, cuando Zapata ya tenía una sala de presentación de libros, ahí cerca, en Las Nieves, en la séptima, con 21. Y pues Gabo también, Carlos Fuentes, todos estos escritores hicieron la década desde el 60, 59, 60. Augusto Roa Bastos había publicado Minuto de 60, Hijo de Hombre, por ejemplo. Carpentier, todo es que fue una maravilla, ¿no? Es, yo siempre digo qué delicia haber vivido, vivido y haberla visto, es decir, y presenciado, porque pues pudimos estar con esas figuras también. Tito Monterroso, es un momento como de esplendor en la literatura latinoamericana y con alguna presencia en Colombia, que es un país muy aislado, un país muy balcanizado, muy, muy, muy retirado, como de muy engreído al mismo tiempo, ¿no? Y por eso tan violento, pienso yo, por lo mismo. Y de eso me queda también como una experiencia, ya no presencial, que es la palabra que usamos ahora tanto, la presencialidad. Pero yo hice muchísimas entrevistas con estos escritores. Yo recuerdo que Gabrielito Gabriel, en el suplemento dominical del siglo, ahí publicamos muchas cosas sobre José María Arguedas, sobre Joao Guimarães Rosa, sobre Onetti, todos y algunos con algunas yo las armaba de manera bibliográfica, pero pues tuve la fortuna de tener también contacto directo, por ejemplo, con Augusto Roa Bastos, que él me mandaba los libros desde Buenos Aires. Yo ahorita no recuerdo bien es cómo hacía yo. No había internet, no había nada, pues simplemente el correo, ¿no? El correo era lo que nos comunicaba, el correo, el famoso correo aéreo, que también fue muy típico de Colombia. Uh-huh. Solamente cuando uno estaba por fuera, caía en cuenta de que esa expresión correo aéreo era como una cosa mágica, ¿no? Es como diablos correo aéreo. Esas casillas, nosotros teníamos el correo nacional, que supuestamente era el terrestre, y el correo aéreo, que era el de Avianca. Eso me hizo desembocar, estoy uniendo como todos los hilos, en otro libro, y es que como manejaba con mucha pasión, ahí sí yo creo que siempre manejé todo lo que era literatura latinoamericana con mucha pasión. Es decir, era la década en que nos descubríamos, dijéramos. No era que no hubiéramos existido, pero frente, claro, ¿no? Que es, no significaba que no existiera como los dos bandos, ¿cierto? Es decir, mientras que había algunas revistas que solamente publicaban cosas europeas, de literatura europea o norteamericana, nosotros siempre estábamos detrás del suceso latinoamericano, siempre estábamos detrás, y como eso era flor de todos los días, entonces no era difícil. De ahí surge la idea de hacer un libro de una historia de la literatura latinoamericana. Es cuando Benur Sánchez, que trabajaba, un compañero mío de primaria y un poquito de secundaria, en ese momento trabajaba en una editorial colombiana, bogotana, y entonces me dijo, hagamos un libro, usted que es experto en literatura latinoamericana, hagamos un libro. Y entonces es cuando nace el manual, ese... El paquetaco este de manual de la literatura latinoamericana, que pues curiosamente y para mi fortuna duró tantos años. Es un libro que sale en los años 80 y hasta la década pasada. Lástima que la editorial no manejó bien en los últimos años esas ediciones, pero se convirtió en una historia de la literatura latinoamericana de uso en los colegios. En bachillerato siempre estuvo presente. Ganó una licitación en El Salvador, una licitación nacional, y allá fue texto de bachillerato también. Y ayudó mucho. Todavía me lo piden y no descarto la posibilidad de hacer una actualización, porque ese libro va como hasta el año 90, y después en unas reimpresiones se hicieron algunos, se complementó y se actualizó. Pero en ese momento sí hacen falta por lo menos 25 años de literatura latinoamericana, que sería complicadísimo porque los últimos 20 años de nuestra literatura ha sido exuberante, ¿no? Entonces mira que ya hablamos de dos libros ahí, que salen del trabajo de investigación de campo y luego investigación periodística, bibliográfica, y ahí van surgiendo como todas esas vetas que tiene el periodista, y que ha sido usual en Colombia en todas las épocas. Es decir, uno hace, Luis Eduardo Nieto Caballero, por ejemplo, hacía reseñas corticas, hacía artículos largos, hacía ensayos grandes también, ¿no? Se hicieron libros de ensayos también. Y eso desemboca también en un hecho que yo siempre lo recuerdo también, porque es un reconocimiento, en un país donde pocas veces se hacen los reconocimientos cuando la gente está viva. En el 85, tú lo leíste, Natalia, me dan el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Que, pues, claro, yo creo que nadie lo notó ni se dio cuenta. Yo nunca tuve una relación laboral, un vínculo laboral. O sea, yo nunca pertenecí a ningún periódico. Eso me dio mucha libertad también. Y es que con base en todo ese trabajo de los años 60, 70, 80, un jurado que presidía en ese momento, Germán Vargas, que fue un gran periodista cultural, Germán Vargas, uno de los cuatro amigos de García Márquez, que figura en 100 años de soledad, me propuso, y no recuerdo los otros jurados quienes, creo que era Margarita Vidal y Jaime Jaramillo Uribe. Además, un excelente, para mí un excelente jurado. Haber ganado ese premio en esas condiciones, pues para mí fue una me sentí muy gratificado, ¿no? Muy
con todo el honor, ¿no? Necesariamente, porque ha sido precisamente una figura representativa del periodismo cultural, de investigación, de la crítica literaria. Y no me quiero ir porque se nos va el tiempo y aquí nos quedamos contando toda la historia. Pero quería antes de cerrar, pero no quería irme sin hacerte esta pregunta, maestro Isaías, y es precisamente el lugar de la escritura de las autoras, de las mujeres que escriben, que si bien en la tradición literaria, pues, y bueno, digamos, actualmente estamos como en esa visibilización. ¿Cómo entiendes, maestro, pues, que tantas mujeres escritoras hayan sido, pues, invisibilizadas en la historia de la literatura?
Sí, bueno, ese es otro programa que podíamos hacer.
Pequeñito, entonces, por lo menos, una cosita chiquita de Isaías frente a eso.
Yo siempre que me hacen esa pregunta, entonces yo recuerdo que cuando no se hablaba de feminismo y nada de estas cosas de ahora, yo estaba haciendo cuarto bachillerato en el Colegio Nacional Simón Bolívar en Garzón. Y entonces, estando ahí, yo preparé una conferencia sobre las mujeres poetas. Yo digo, pero ¿cómo diablos? ¿De dónde me salió? Yo solamente mujeres. Es decir, y escogí todas las poetas o poetisas que existían y publicaban en ese momento, también con base en, sobre todo, lecturas dominicales, que era el suplemento que más. Y eso se le debe a Mendoza Varela, a Eduardo Mendoza Varela, que era el director del suplemento. Y ahí sale, bueno, pero yo digo, ¿por qué después eso se, de ese grupo, no sé, en este momento creo que vive Dora Castellanos, son muy poquitas, que ya, lógico también, es que estoy hablando de 40 años, 50 años atrás, entonces han desaparecido. Cuando yo después hago el taller, y esa es una faceta que se queda por fuera, en el 81 creo el taller, abandono un poco la crítica literaria, y entonces no abandono nunca ni la crónica, ni la entrevista, ni abandono mi escritura narrativa de ficción, que comienza también en el siglo, con Gabriel, donde publiqué mi primer cuento. Y en el 81 yo comienzo a, hacer lo mismo que hice en el colegio, y es preocuparme mucho por la producción de las mujeres. Y lo que yo, lo que yo saco, en el salto que yo saco, es que a veces la mujer misma ha sido siempre las candidatas que yo tuve, ni que era candidata, no, es que eran personas, eran mujeres que si hubieran dedicado a la literatura hubieran sido grandes escritores, pero en el camino siempre se extraviaron. Claro, ahí ya uno tiene que contar, pero no sé hasta dónde contar con que las circunstancias, el contexto, ¿no? El contexto sociocultural, económico, también las marginaba. Uh-huh. Pero en esa época, por ejemplo, yo en mi libro ahí incluí a tres mujeres. Estaba Elena Araújo, que en estos días hace una presentación, un nuevo libro, ella ya murió. Estaba Alba Lucía Ángel, estaba uh-huh. Fanny Buitrago, que entrevisté y aparecen en la generación del bloqueo y del estado de sitio. En ese momento no había, yo siempre pensaba era en lo literario, si lo literario viene de acá o de acá, no importa, pero me da la impresión, y repito un comentario que he hecho en estos días en relación con eso, y es alguien, cuando se creó el concurso de literatura de novela, Elisa Mújica, entonces una mujer dijo, pero es que a Elisa Mújica la tenían invisibilizada. No, nunca. Yo tomé té con Elisa Mújica y ella nos ayudó a nosotros y ella publicaba en todas partes, pero nunca una mujer se dio cuenta que existía una mujer que llamaba Elisa Mújica. Entonces, yo pienso que y ellas, por supuesto, Elisa y su pariente que era María Mercedes Carranza, todas ellas quisieron hacer ese esfuerzo porque salieran adelante, pero siempre hubo una invalidez, dijéramos, que provenía, yo no sé, del contexto, es decir, la mujer se casa, la mujer, ese rol, yo pienso que eso puede ser decisivo también, el rol del trabajo dentro del hogar, a la mujer la... Pero eso tampoco, es decir, cuando uno repasa toda la historia, los 200 años, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, no importaba, que a esa señora no le importaba un carajo que el marido o lo que fuera, y escribió como una loca, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es como un esfuerzo individual particular de que hoy día ya comienza a verse más, ¿cierto? Es decir, hoy casi en América Latina podríamos decir que está sucediendo todo lo contrario. El boom en el sentido genérico, ¿no? Es decir, no es para polemizar sobre la palabra boom, sino que hay, yo hace más o menos 6 meses me propuse hacer una lista, porque todos los premios literarios de los últimos 3 años los han ganado las mujeres. Es impresionante, Estamos leyendo las novelas y los cuentos de todas las mujeres. O sea, que faltaba era como la misma emancipación femenina, pero como la voluntad. Y yo sigo insistiendo en que hace falta que la mujer también apoye a la mujer para salir adelante. Que la lean, es que no las leen.
Perfecto. Gracias, maestro, por esas observaciones y por esa respuesta. Y bueno, como decía Natalia, nos acercamos al final del programa y no nos queremos ir sin hacerle una pregunta precisamente sobre su escritura, ¿no? Que aquí integramos también la pregunta de Manuel Ángel Herrera, quien nos escribe desde Facebook, y es, ¿cuál fue, pues dos en una, cuál fue su inspiración para comenzar a escribir y también cómo se percibe como narrador, es decir, como escritor de literatura?
Sí, el comienzo es desde Es una mismo, es un, misma, una, un mismo camino, una misma ruta desde primaria, secundaria también, y luego cuando estoy en la universidad, yo gano dos concursos de cuento, uno que fue el concurso nacional universitario de cuento, que lo organizaba una, como una unión de universidades, y una revista que se llamaba Revista Nova, que hizo alguna vez un concurso nacional de cuento, ahí fui finalista. Fueron mis dos primeros cuentos que yo escribía, que concursaba y que ganaba, y a partir de ahí he seguido escribiendo mucho, pero el trabajo periodístico, y esto es muy útil para que lo escuchen las personas que se meten en el periodismo o se meten en la docencia, a mí tanto el periodismo como la docencia y la investigación me limitó el tiempo para la creación de ficción. Siempre lo he hecho, pero en un grado menor de del que yo quisiera. Ahora lo estoy retomando. Yo tengo un libro de cuentos que se llama Cuentos Tucanes, que de ahí es donde está el fragmento que Natalia leyó al comienzo. Es un cuento premiado por allá en el año 90, 91. Y bueno, la inspiración al comienzo, o sea, ¿qué es lo que me motiva en la escritura? Esos primeros cuentos que aparecieron publicados era la zozobra social que hemos vivido en Colombia pues, desde hace 200 años, ¿cierto? Pero que en el caso concreto nuestro pues, era lo que había sido la violencia vivida en la infancia de los años 50 hasta los 60. Y que yo la vuelvo a ver cuando me pasan cuentos en los talleres, cuando la gente escribe los problemas de la guerrilla, de los paramilitares. Oscar Godoy acaba de ganar en Argentina con una novela sobre el conflicto, ¿cierto?, de guerrilla, militares y paramilitares. Pero luego, cuando en los años 90 yo me he olvidado un poco de la crítica y estoy muy metido en el taller de creación literaria, abordo un nuevo tema que es el de La Puerta, el cuento que leyó Natalia, pero el fragmento, que tiene que ver, que es muy raro, yo ni yo mismo lo entiendo bien, pero yo creo que tiene que ver mucho con mis lecturas infantiles de los cómics, como de ciencia ficción, como la literatura fantástica, porque son cuentos, ahora es fácil decirlo, ¿no? Ahora hay una gran literatura post-apocalíptica, pero hacer esto en los años 90, cuando yo lo comencé a hacer, pues era una cosa extraña que ni yo mismo me lo explico. Pero yo tengo mucha inclinación también por la literatura intimista, es decir, la literatura de lo cotidiano. La literatura, yo pienso que soy una persona muy introvertida también. Mi primera adolescencia, mis primeros años, yo, por lo menos hasta los años 40, 50 de edad, fui una persona muy, muy de para adentro, ¿no? Es decir, pareciera el contradictorio, pero sí, yo era bueno para hacer las entrevistas, pero si alguien me hacía la entrevista a mí, yo no contestaba nada, porque me había asustado. Entonces, por eso también me gusta mucho esa literatura que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con lo íntimo, con el diario, con las tragedias diarias, dijéramos.
Muchas gracias, maestro Isaías. Realmente este programa se nos fue en un 2x3. Teníamos un montón de preguntas también, por ejemplo, pues la faceta como originario de los talleres de creación y de los programas de creación literaria. Sin embargo, pues de eso, maestro, usted ha hablado en otras entrevistas y creo que aquí fue muy bello recordar a generar ese panorama y ese tejido, ¿no? Desde sus inicios con el periodismo cultural, con la investigación literaria, con la crítica literaria y con su escritura, que también es una faceta que a veces no se toca mucho, ¿no? Que usted es narrador y, y ha sido también impulsor de esa narrativa y de, como dice, de esos estilos que en esos momentos pues no eran habituales y que se impulsa, ¿no? Esos tipos de escritura y esos estilos de la escritura. Y bueno, yo creo que ese panorama, ¿no? De este gran autor multifacético, de esta gran figura para la literatura, para el mundo literario, pues ha sido de una gran riqueza para este programa del Árbol Rojo. Muchísimas gracias, Isaías, por haber estado con nosotros en este programa.
Con mucho gusto y mil gracias a ustedes, Natalia.
Bueno, también agradecemos, además del maestro, a todas las personas que se conectaron en esta tarde. Gracias por sus saludos y por también sus comentarios. Nosotras las invitamos a nuestro programa del próximo martes 7 de septiembre. Tendremos como invitada a Estefanía Almonacid Velosa. Y, por supuesto, también los invitamos a seguirnos en redes, en Instagram, @literaturaarbolrojo, con doble A, y en Facebook, El Árbol Rojo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 4.
Muchas gracias.
Mil gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.